just creep on.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Doctor López Higuero, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, la verdad es que es un placer para nosotros el tenerle en su programa de radio de Enfermedades Raras. Por primera vez se va a subir al pantalán del barco. Y vamos a tratar con usted un síndrome muy concreto, el síndrome de Turner. Doctor López Higuero, hoy me siento un poco vago. Preséntese usted. ¿Quién es usted profesionalmente?
Bueno, yo soy pediatra, endocrinólogo, o endocrinólogo pediatra, que es igual, es decir, mi formación inicial es de pediatría y luego dedicación a endocrinología. Trabajo en Málaga, en el Hospital Materno Infantil de Málaga, desde hace ya 30 años, ¿no? Y trabajo en la unidad de endocrinología pediátrica y... A pesar de que mi formación inicial fue en Madrid, desarrollo en Madrid, pero bueno, el tema que nos ocupa, he tenido relación siempre con personas, mujeres con síndrome de Turner, y me ha preocupado especialmente la información y la educación que reciben ellas y sus familiares sobre la cantidad de problemillas o problemas que pueden presentar a lo largo de su vida y cómo puede solucionarlo, ¿no? Y quizá por esta razón pues he tenido mucho contacto con asociaciones Turner y bueno, pues continúo teniéndolo y teniendo que preocuparme no solamente por los problemas que presentan en la infancia, sino posteriormente, ¿no?
Perfecto, doctor. Pues vamos a unir la información del síndrome de Turner entre Málaga y Madrid. Me gusta, la verdad, es una buena tierra. Doctor, ¿el síndrome de Turner es un trastorno cromosómico?
Sí, es una alteración cromosómica que se une a una expresión clínica. Es una alteración cromosómica pues que se resume en una alteración por pérdida de material del cromosoma X, de uno de los cromosomas X, y por eso siempre se presenta en mujeres, porque en la presentación en hombres, si ya hay una pérdida de material, dado que los hombres tenemos solo un cromosoma X, pues llevaría a la muerte, ¿no? No sería compatible con la vida, en cambio las mujeres al tener dos cromosomas X pues pueden continuar viviendo, ¿no?
¿De qué prevalencia hablamos? Porque al ser una enfermedad rara, ¿de qué prevalencia hablamos? Y además, bueno, me llama la atención que es una enfermedad sexista totalmente.
Totalmente. O sea que tenemos descritas prevalencias o incidencias de uno de cada 3.000 nacimientos, uno de cada 2.500, 3.000 nacimientos tienen síndrome de Turner. Es verdad que es difícil de calcular, esas son incidencias, la prevalencia se desconoce, porque bueno, pues hay dificultades de tener acceso a esas personas, ¿no? Es decir, que no hay registros ni hay tampoco, bueno, pues unas buenas estudios muestrales que lo permitan, porque mucha gente, pues algunas personas puede que no lo sepan y otras personas pues no les interesa tampoco comunicarlo, no registrar, sí. Entonces sabemos incidencias y esas incidencias pues han ido variando. En los últimos años es verdad que hay menos niñas con síndrome de Turner, puesto que se pueden detectar a algunas personas prenatalmente y puede interrumpir el embarazo. Por lo tanto, han disminuido en mucho ya la cantidad de nacimientos, ¿no?, con síndrome de Turner.
Doctor, voy a hacerle bastantes preguntas. Vamos a intentar ser concretos en aquellas que usted considere que debemos ser y explayarnos un poquito más en aquellas que sean de más enjundia. Doctor, cerca del 1% de todas las concepciones presentan una monosomía X. Explíquenos qué es una monosomía X.
Bueno, una monosomía es que tiene un cromosoma menos.
Ajá.
que solo tienen uno en vez de dos.
¿Y eso qué conlleva?
Pero esto puede inducir a error. Es decir, se han quedado un ciento de las concepciones, que la 90% o más del 90% terminan en aborto espontáneo.
Ajá.
O sea, que eso no quiere decir que las concepciones sean nacimientos.
Le entiendo. O sea, no llegan a ser recién nacidos.
Ni mucho menos. Aproximadamente un 1%, un 2% llegan a ser recién nacidos.
Perfecto.
Vivos.
Doctor, la mayoría de los pediatras están familiarizados con las características clínicas clásicas de este síndrome, por lo que el diagnóstico se sospecha sobre todo porque cuando llega una paciente a su clínica, ¿por qué sospecha que tiene síndrome de Turner?
Bueno, la expresión clínica es muy variable. Entonces, depende de qué expresión sea, se sospecha a una edad o a otra. Cuando la expresión es importante, grave, con malformaciones cardíacas e incluso prenatales, se pueden ver de recién nacidos y se diagnostican allí. Cuando la malformación cardíaca no es tan grave o es leve y el fenotipo, el aspecto de la persona no es tan característico, pues el más importante hallazgo es la talla baja, que es el que nosotros recibimos, pues a partir ya de los 3-4 años, ¿no? Y después, de adultos, por la falta de desarrollo sexual, ¿no?
Como usted decía, la presentación clínica varía con la edad. Uh-huh. Y, por tanto, en los recién nacidos con síndrome de Turner, la característica principal, exactamente, ¿cuál sería?
No es que varíe con la edad, varía con la fórmula cromosómica.
Ajá.
Que la forma cromosómica no es la misma. Hay personas que le falten todo un cromosoma X, hay personas que hay mujeres que tienen un mosaico, es decir, alguna parte de sus células le falta, a otras no, y esas tienen mucha menos expresión, y hay personas que le falta un trocito de cromosoma X, hay personas que le falta el brazo corto, hay personas que lo tienen duplicado el brazo largo, es decir, hay una variedad de alteraciones cromosómicas que definen la expresión clínica.
Perfecto, es por lo que le llamamos síndrome, sí. Si no sería una enfermedad, ¿no?
Bueno, síndromes es lo que tienen distintas alteraciones que no se comunican entre sí y que no tienen que ver una cosa con otra, pero sí tienen que ver con alteraciones genéticas, con genes que influyen y que están juntos.
Perfecto.
Claro.
Doctor, ¿estas pacientes pueden tener retraso mental? ¿Suelen tenerlo?
No, esa es una confusión ya antigua, que las primeras que se describieron, que fueron 8 pacientes, pues se describieron así. Y claro, ha seguido durante mucho tiempo, pero luego ya se ha visto que realmente no tiene retraso mental, tiene algunas características psicológicas y la inmensa mayoría de ellas no tienen retraso mental.
Encontramos un amplio rango de anomalías clínicas. ¿Le parece que hablemos de hallazgos clínicos en el síndrome de Turner?
Pues sí, hombre, hay hallazgos que son más gordos y eso nos va a ir diciendo.
Le voy a ir preguntando, por ejemplo, a nivel musculoesqueléticos, madre mía, no me salía la palabra. Vamos a aprender algunos términos porque, por ejemplo, sabemos que la frecuencia del 100% es talla corta, el 40% cuello corto, proporción anormal de segmento superior o inferior el 97%, pero, por ejemplo, hay en muy pocos casos algo que llaman ustedes la deformidad de Madelung. ¿Qué es esto?
Bueno, la deformidad de Madelung es una deformidad del antebrazo, de la muñeca concretamente, que se llama pues el antebrazo en tenedor, que este es una curvadura especial del radio que hace que la muñeca pues parezca como si se doblara, ¿verdad? Cuando se acerca el antebrazo a la muñeca, se doblará hacia abajo y luego sube otra vez, ¿no? Como si fuera un tenedor, ¿eh? Que de tal forma que la mano queda más hacia arriba, el brazo del antebrazo también, y luego hay una curva en medio. Esto es no muy característico, ¿verdad? Pero bueno, se puede ver en Turner y en otras alteraciones de otros genes también, ¿eh? No es exclusivo el Turner.
En el 80% podemos encontrar mamilas hipoplásticas y muy separadas. ¿Qué es esto?
Pues esto es porque las niñas, algunas de ellas, tienen un tórax ancho, y al tener un tórax ancho, porque ha habido un desarrollo intraútero que lo ha ocasionado, generalmente por edema, pues se separan las mamilas, es decir, las areolas, los pezones, quedan más separados de lo habitual.
Uh-huh. Con respecto a la obstrucción linfática, doctor, ¿a qué llaman ustedes edema de manos y pies, que más o menos se da en un 80%?
Se hinchan, ¿verdad? Que se hinchan, sobre todo al nacer, pero de todas formas todos esos porcentajes son porcentajes de gente que ya ha visto. Cuando se analizan genéticamente no son esos, o sea, eso es los porcentajes de los que nosotros diagnosticamos.
Claro.
Los que no diagnosticamos No sabemos.
Claro.
Y a lo mejor son más. Es decir, que aproximadamente el 100% nunca es, ¿no?
Claro.
Lo digo, hay Turner que no tienen talla baja, ¿eh? También. El tema de los hay un gen que es el que desarrolla los ganglios linfáticos que también está afecto, que no existe. Y entonces, al no tener desarrollo de ganglios linfáticos, pues les cuesta trabajo recoger la sangre que las venas dejan en los sitios más lejanos del corazón, ¿no? Como son las manos y los pies. Y se quedan ahí hasta que, de alguna forma, lentamente se van reabsorbiendo, ¿no?
Doctor, como neófito que soy, ya se lo comenté, ¿Turner tiene relación con acondroplasia? ¿Es de la misma familia?
No, nada.
Nada, ¿no?
En absoluto, no.
O sea, que lo único que tiene que relación es la talla baja.
Sí.
Vale.
Sí, pero vamos, no tiene más.
No tiene más. Por ejemplo, podemos encontrar defectos de células germinales. Parece ser que es característico el fallo gonadal, ¿no?
Sí, sí. Es el 75-80% ocurre, ¿no? Y entonces, pues no hay desarrollo a ciertos niveles. Pueden que haya desarrollo parcial o empieza a haber desarrollo de puberal, pero luego después se para. Y en general son infértiles. Sin embargo, he de decir que eso no es absoluto. Recientemente he conocido a una mujer, que fue una niña que llevamos nosotros, que tenía un desarrollo puberal espontáneo, aunque alguna duda sobre su fertilidad, y actualmente tiene 6 hijos. Quiere decir que cuidado con el diagnóstico de falta de fertilidad, presunción de falta de fertilidad, porque muchas mujeres Turner pues no tienen ningún cuidado en métodos de barrera ni ningún tipo de métodos anticonceptivos y pueden ser fértiles.
La verdad es que por la experiencia que tenemos ya en este programa, doctor, prácticamente es que no hay nada absoluto.
Absoluto, nada.
Nada.
Hay que tener mucho cuidado a la hora de, sí, de informar. ¿Sí?
También hay otras anomalías, doctor, por ejemplo, nebus pigmentados. ¿Qué significa?
Pues como si fueran lunares grandes, ¿no? Uh-huh. Si fueran de medianos a grandes, suelen ser más bien pequeños o medianos, más que grandes, y tienen más frecuencia, sí, ellas.
Y luego hay una serie de anomalías asociadas. Hay una que, por ejemplo, yo no la había escuchado nunca, como es lógico, que es la tiroiditis de Hashimoto.
Sí, las cromosomopatías, no solamente de Turner, las que le falta cromosoma X o tienen duplicados cromosoma Y, tienen frecuentes enfermedades autoinmunes, y esta es una de ellas. Hay alteración en la inmunidad y producimos anticuerpos, producimos, digamos, defensas, pero en contra de uno mismo. Y estas se dirigen contra el tiroides y producen ocasionalmente hipotiroidismo, ¿no? Es una enfermedad leve que tiene tratamiento y es muy frecuente en mujeres, ¿eh? Es, por otra parte, es una enfermedad, una alteración muy frecuente.
¿La calidad de vida de estas personas cuando llevan un tratamiento adecuado es óptima?
Bueno, pues eso es un poco la lucha que actual que tenemos que hacer en España. Nosotros estamos trabajando en saber cuál es, ¿no? Saber cuál es, porque en otros países se han puesto de manifiesto que una vez que pasan los 16, 17 años y salen de la mano del pediatra, pues se pierden, ¿eh? Muchas de ellas. Y hay muchas alteraciones en la vida adulta. Entonces es muy conveniente que haya una buena comunicación con los servicios de medicina interna o endocrinología para que sigan a estas personas y traten los numerosos problemas que pueden tener en la vida adulta, porque hay dos problemas que le afectan mucho la calidad de vida, sobre todo, o tres quizá. Una de ellas es la pérdida de audición. La sordera puede estar entre el 50 y el 60%. Otra de ellas es la osteoporosis, que también es muy frecuente y da muchos problemas. Y otra de ellas es el aislamiento, problemas psicológicos que una vez que han pasado un poco el manto materno o paterno, que la protección que tienen los padres, pues se quedan un poco en tierra de nadie, ¿no? Y tienen tendencias depresivas y tal. Esos son problemas que hay que manejar, y otros muchos, ¿no? En la vida adulta.
Es decir, que por lo que
en España lo desconocemos.
Por lo que le estoy entendiendo, entonces, son pacientes con una necesidad multidisciplinar, ¿no? Que tienen que ser atendidos por diferentes profesionales, ¿eh? Aparte de, entonces, por ejemplo, a nivel del ámbito sociosanitario, ¿cuáles serían las necesidades de estos pacientes?
Bueno, los equipos multidisciplinares tienen que estar coordinados. O sea, generalmente en pediatría se coordinan por un endocrinólogo pediátrico, en adultos hay poca coordinación, pero podrían ser coordinados por endocrinólogos o por internistas. Pero las necesidades son, pues, de tener pues una evaluación por el cardiólogo, es importante, porque hay enfermedades graves que se operan en la infancia, pero hay otras que se pueden ver luego y pueden morir de aneurismas disecantes aórticos o rupturas aórticas. La osteoporosis, el problema de la sordera, el otorrino debe intervenir, los cirujanos plásticos también intervienen, los ginecólogos en la parte que corresponde a la fertilidad o al tratamiento de sustitutivo, y luego, bueno, el dermatólogo en cuanto a las nebus, que pueden tener que servirse, luego también los traumatólogos tienen frecuentes problemas óseos con escoliosis, desviaciones, etcétera, etcétera. Como ves, son muchos especialistas los que tienen que tener y alguien tiene que coordinar aquello, ¿no?
Claro. ¿Es hereditaria esta enfermedad?
No.
Perfecto. Doctor, cuando se sospecha el diagnóstico de este síndrome, ¿se debe realizar un cariotipo?
Eso es. Cuando hay en mujeres, en niñas con talla baja o con un problema de sospecha de cardiología y tal, es obligado, ¿no?
Y usted ha dicho al principio que existe una gran variedad de anomalías cromosómicas en este síndrome, ¿no?
Sí, hay esa pérdida y luego hay otras muchas que todas llevan a una pérdida funcional de una parte del cromosoma X.
¿Y hay un alto elevado tanto por ciento de personas que muestran una monosomía X, como nos ha comentado, pero otros cariotipos que se encuentran en el síndrome de Turner, cuáles podrían ser?
Es que nosotros hacemos cariotipos en sangre, ¿verdad? Pero uno, si analizar los cariotipos en tejido y analizar el ovario de esa persona y que sea un cariotipo allí o en otra parte, en un hueso o en otro tipo de tejido, encontraría cariotipos distintos. Entonces, en sangre, pues la mitad, más o menos, le falta un cromosoma X, o 60%. Y luego hay otra gente que tiene los cromosomas X, tienen dos brazos, el largo y el corto, porque estando pérdida de los brazos cortos es frecuente, por duplicación de los brazos largos o una deleción del cromosoma X, es decir, una pérdida de material, un trozo que se ha ido, y luego otros cariotipos que son muy importantes, que vienen a ser el 10%, que asocian material del cromosoma Y. Si hay material del cromosoma Y, es decir, hay que estudiarlo especialmente, eso ya es otro asunto, porque es más peligroso.
Ahí es donde ustedes, y si no, corríjame, por supuesto, deberían hacer estudios de moleculares. Para descartar precisamente que tienen el material cromosómico del Y.
Esos son estudios especiales que hay que descartar en ciertas ocasiones, no siempre, pero en ocasiones donde no está identificado un trozo o material de cariotipo. El cariotipo es como si uno pues mirara un poco desde arriba, ¿no? Pues un poco contara cuántos cromosomas hay sin descender a qué tipo son. Pero otros son más especiales.
¿Las anomalías estructurales del cromosoma X también pueden producir isocromosoma de brazos largos, delecciones, traslocaciones?
Sí, todo lo que afecta al brazo corto, a un trozo del brazo corto, sí. Luego hay gente que tiene anomalías en el brazo largo que entonces no dan un Turner, que tiene que ser del brazo corto, el cromosoma X. Lo que se llama XP.
XP.
Eso es, como si dijéramos pequeño, ¿no?
Ajá.
Brazo corto.
¿A qué llaman ustedes mosaicismo, doctor?
Pues cuando existen dos líneas celulares diferentes en el cuerpo, ¿verdad? Que son distintas. Pero uno puede tener, las mujeres tienen 46XX, y si hay más de 46XX, algunas células pues tienen 46X0, 45X0, si le falta un cromosoma, y ese es un porcentaje variable, esos son mosaicos, ¿no?
Vamos a aprender con usted dos términos nuevos, que además es algo que nos gusta mucho en este programa. ¿A qué denominan ustedes gonadoblastoma?
Pues a un tumor que proviene de una glándula, ¿verdad? De un ovario en este caso, o de un testículo. Pero generalmente en este caso sería de un ovario y es un tumor indiferenciado que es el mayor riesgo que tiene una mujer Turner cuando tiene un cromosoma Y o parte de un cromosoma Y en su cariotipo.
¿Y a qué denominan ustedes disgerminoma?
Pues a otro tipo de tumor, poco más benigno, digamos, ¿no? Que también se puede presentar, pero es menos frecuente, ¿no?
Doctor, vamos a hablar del tratamiento, porque al final, por lo que le he entendido, posibilidades para tratar a estas personas, a verlas ahí las, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí, que es lo que hay que decir, que cada cosa tiene su tratamiento.
Y con respecto al tratamiento, los pacientes con este síndrome, me imagino que requerirán la valoración y seguimiento periódico según la edad, ¿no? Por lo que me he podido entender desde el principio.
Efectivamente.
Por ejemplo, a nivel de tratamiento de recién nacidos, ¿cuál sería ahora mismo el tratamiento más ad hoc?
El recién nacido, cuando se diagnostica, es la evaluación del corazón, ¿no? El tratamiento, si hay una anomalía cardíaca, es lo que más preocupa, ¿no? Y es lo que tiene que ser revisado y valorado, pues si hay que hacer una intervención. Que lo más frecuente es la coartación aórtica, hace la estrechez de la salida de la arteria aorta, que puede dar una situación de gravedad los primeros días de vida o semanas. Luego, pues, si no la tienen, pues lo que habrá que hacer es enfocarlo, hacer una información adecuada y un seguimiento a partir de ahí.
¿En qué momento de la vida empezamos a darnos cuenta, doctor, de la talla baja de estas personas, de estas mujeres?
Pues puede ser antes de nacer, incluso por la medición del fémur, y normalmente ellas tienen ya, al nacer tienen una talla algo más baja. Pero sobre todo se ve a partir de los 2 años o una cosa así.
Ha comentado también que necesitan a veces cirugía plástica. ¿En qué sentido? ¿Cuál es lo...?
Porque como tienen, como hablamos antes del gel linfogénico, aquel que no tenía, no recogía bien los detritus distales, pues se acumula líquido. Entonces ese líquido se acumula antes de nacer ya. Y se acumula muchas veces en las manos, en los pies, en el dorso, y se acumula en el cuello. Al acumularse en el cuello, pues dilata y distiende mucho el cuello. Y cuando nacen, eso se llama el cuello que está redundante, en los pliegues, que se llama pterygium coli, y esto es una de las cosas que más requiere intervención quirúrgica, ¿eh? Porque queda, bueno, estéticamente queda pues como un cuello alado, ¿no? Como si fuera el de una membrana que podría tener un batracio, como una rana o algo así, ¿no? Entonces, no tiene todo el mundo, pero esto es una cosa de las que más demanda hace de cirugía plástica.
Sospecho porque, por lo que me ha comentado, estas personas necesitarán un seguimiento constante según la edad que van teniendo, ¿no? Pero durante todo el resto de su vida, ¿no?
Todo el resto de su vida, efectivamente.
¿Son personas, llegan a ser personas longevas?
Pues hasta ahora, claro, la media... pues es más baja, la edad media es más baja, la esperanza de vida también, que la población general por estos problemas cardiovasculares y metabólicos. Tiene más frecuencia de diabetes, más frecuencia de hipertensión, más frecuencia de sobrepeso, de osteoporosis, y la edad media es más baja. Lo que se trata es, tampoco es muy conocido esto, ¿no? Y se trata de ir detectando esos problemas de adulto para ir mejorándola, pero sí es más baja.
Pues doctor, la verdad es que ha sido un placer hablar con usted, que nos haya adentrado dentro de este síndrome. Estamos a 27 de julio y no sé si usted se irá de vacaciones ahora en agosto, no será. Si se va, le deseamos que pase pues un merecido descanso, y ha sido un honor tenerle en su programa de radio.
Pues igualmente ha sido un placer, y siempre que se pueda difundir los conocimientos de este asunto, de esta situación, pues merece la pena, ¿eh? Estar juntos y hablar de ello.
Pues un abrazo.
Trataremos de descansar un poco igualmente.
Muy bien, un abrazo muy fuerte, doctor. Encantado. Adiós, gracias. Buenos días. رعب مسيطر علينا El segundo invitado es el doctor Emilio Martín Mola, y con él vamos a tratar de la enfermedad del lupus. Doctor Martín Mola, buenas tardes. Buenos días. Bueno, ya sabe usted que a la una de la tarde, que es la hora que estamos haciendo el programa, pues unos dicen buenos días y otros dicen buenas tardes. Bueno, doctor, estamos, como usted sabe, el 27 de julio, estamos terminando el mes de agosto, el mes de julio, y vamos a hablar con usted de una enfermedad que se llama lupus, que yo creo que es una enfermedad bastante conocida a nivel público, pero sin embargo muy desconocida en lo que es el interior de esta enfermedad. Sí. Doctor, usted es reumatólogo, ¿verdad?
Sí, soy internista y reumatólogo.
¿Dónde desarrolló usted su labor profesional?
Bueno, mire, yo me formé primero en medicina interna en la Universidad de Navarra, en la Clínica Universitaria de Pamplona, y luego hice reumatología en la Fundación Jiménez Díaz, y también la complementé en el Hammersmith Hospital de Londres con Graham Hughes, que es uno de los grandes expertos en el lupus, ¿no?, en Londres.
Doctor, el lupus es una enfermedad reumática, sistémica y crónica. ¿Esto significa que puede afectar a cualquier órgano y o sistema?
Efectivamente, bueno, prácticamente a cualquiera, no a todos, pero el lupus es una enfermedad fundamentalmente autoinmune. Es decir, existe un trastorno de la inmunidad que aparece en el paciente y esto conlleva manifestaciones muy, muy heterogéneas, desde manifestaciones cutáneas, a manifestaciones articulares, a manifestaciones que pueden, no quiero decir que aparezcan todas ellas, claro, a manifestaciones hipotéticamente renales, pulmonares, del sistema nervioso central, es decir, una gran variedad que en función del grado de afectación visceral, pues va a suponer que la enfermedad tenga un pronóstico mejor o peor.
Usted ha mentado la palabra heterogénea. Sí. ¿Significa esto, doctor, que es difícil encontrar dos pacientes con los mismos síntomas?
Pues, hombre, yo no diría difícil, pero evidentemente es bastante posible que, por ejemplo, veamos un paciente con lesiones cutáneas y con afectación renal y a lo mejor no tenga manifestaciones articulares o musculares, y en cambio veamos otro paciente cuyo síntoma fundamental va a ser la artritis, como en un paciente con artritis reumatoide, por ejemplo. Es decir, que desde ese punto de vista sí que podemos ver pacientes con una sintomatología muy diversa, y por tanto hay que estar siempre al acecho y tener una experiencia clínica importante para poder diagnosticar a esos pacientes y que no se nos despisten, ¿no?
En líneas generales, y siguiendo un poco la doctrina que hemos seguido con el doctor López Higuero, el profesional, sí, con el que hemos hablado antes de usted, que hemos hablado del síndrome de Turner, por eso digo, en líneas generales, cuando una persona está diagnosticada de lupus, doctor, las células del sistema inmune agreden a las propias del organismo, ¿verdad? ¿Y esto qué provoca?
Bueno, pues efectivamente, lo que se produce es una reacción inmunológica, se producen anticuerpos contra las propias células del organismo. Fundamentalmente en el lupus lo que aparecen es anticuerpos contra elementos del núcleo de la célula, y fundamentalmente y en función de qué órganos estos anticuerpos vayan dirigidos, pues se van a producir lesiones renales, lesiones articulares, lesiones cutáneas. Pero también, al margen de estas reacciones inmunológicas de anticuerpos contra antígenos, también se producen, por el mismo mecanismo inmunológico, se producen inflamación de los vasos. De los vasos, tanto arteriolas, arterias pequeñas, venas, y producen vasculitis. Pueden producir una inflamación de los vasos pequeños y producir también muchas de las manifestaciones van a ser debidas a la vasculitis que se produce.
Hoy parece que nos ha tocado, ¿cómo decirle?, la misma varita, porque síndrome de Turner es una enfermedad evidentemente femenina, es sexista, tremenda, y también parece ser que el lupus afecta principalmente a las mujeres, ¿no?
Pues efectivamente, vamos a ver, el lupus, como todas las enfermedades autoinmunes, la causa no se conoce, pero es evidente que hoy en día, aparte de múltiples factores que se invocan como causas no determinantes, pero que influyen, una de las causas que parecen estar claras son los factores hormonales. Y por tanto, hoy sabemos que la prevalencia de lupus se afecta 9 mujeres por un varón. Es decir, que es mucho más frecuente verlo en mujeres que en varones.
Y enseña la patita en una edad concreta de la vida, de las mujeres, ¿no?
Sí, bueno, como todo en la vida, quiero decir, hay un pico de edad en el cual es más frecuente la aparición de la enfermedad. Y ahí ya empezamos con niñas, y voy a decir niñas porque hemos dicho que era más frecuente en mujeres, pero bueno, también puede ser chicos, pero fundamental, entre las edades de 15 a 45 años, en ese rango de edad es cuando vemos con más frecuencia aparecer la enfermedad. Por tanto, es una enfermedad de jóvenes cuando aparece, es decir, que aparece en la edad, en la flor de la vida muchas veces, ¿no? En gente que, en mujeres y más raramente en varones, pero que están en plena, bueno, en pleno desarrollo de su vida laboral y su actividad profesional, ¿no?
Pero lo que me llama la atención es, está usted hablando justamente de la edad fértil, ¿no? ¿Habrá una relación precisamente en que se produzca la edad fértil? Entre 15 y 45
bueno, claro,
años.
Es que, como he dicho antes, hay muchos factores que se invocan en la enfermedad y uno de ellos son los hormonales.
Claro.
Y uno de los grandes problemas de lupus es que aparece en mujeres en edad fértil. Y uno de los grandes problemas que la mujer con lupus plantea es que al ser una mujer que está en edad fértil, cuando tiene la enfermedad y tiene deseos de tener descendencia, de tener hijos, es si puede desarrollar un embarazo con total seguridad. Y esto es uno de los problemas de la práctica diaria que vemos constantemente en nuestras consultas. Precisamente por eso, primero, porque son mujeres, como digo, en su mayoría, y luego porque afecta a estas mujeres en plena edad fértil de la vida, ¿no? Y uno de los grandes problemas que nos plantean es cuando te vienen a la consulta y te dicen, oiga, ¿cómo está mi enfermedad? Porque yo desearía tener hijos, ¿no?
La causa, como usted ha comentado al principio, es desconocida. Uh-huh. Hablamos de una enfermedad autoinmune y uh-huh. hay distintos factores que sí se conocen. Por ejemplo, conocemos que existe una alteración en el sistema inmunológico. ¿Cuál es la función de este sistema?
Bueno, la función del sistema inmunológico básicamente es preservar al individuo de todas las agresiones externas. El sistema inmunológico, si no nos funcionara bien, pues tendríamos infecciones constantemente, seríamos unos sujetos totalmente expuestos a la agresión del medio externo. Gracias a que tenemos una inmunidad en condiciones, pues permanentemente estamos combatiendo estos agentes externos, desde infecciones que para mucha gente no tienen ninguna trascendencia, nunca se infectan, pues los pacientes que tienen un trastorno inmunológico importante se pueden infectar con bacterias que es lo que se llaman bacterias nosocomiales o bacterias saprófitas, es decir, que no son patógenas para la gente normal y para un paciente con un déficit inmunológico pueden ser patológicas y pueden producir infecciones graves, ¿no?
Hay causas genéticas, porque parece ser que con los gemelos se puede dar, ¿no? En la circunstancia
sí,
que
sí.
Eso, ¿no?
Vamos a ver, yo siempre digo, cuando un paciente viene a la consulta y me dice, oiga, esto es genético, y yo siempre ya contesto una cosa, mire, genético es todo. En los genes, quiero decir, en los genes llevamos prácticamente, lógicamente de nuestro padre y nuestra madre, llevamos toda la herencia y de todas las enfermedades que potencialmente se van a transmitir. Pero hay que ser muy cauto con esto. Evidentemente hay una participación genética, pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que el padre o la madre del paciente tengan un lupus o que los hijos del paciente puedan tener lupus, pero que sí existe la probabilidad de que la agregación de enfermedades autoinmunes sea mayor en estos pacientes. Es decir, el paciente tiene que ser muy consciente de que si no hay una herencia estrictamente clara en el sentido de que su descendencia puede tener un lupus, sí existe más agregación. Y de hecho es frecuente ver que cuando uno hace la historia familiar de un paciente con una enfermedad autoinmune, con lupus, pues a lo mejor la tía materna o el tío paterno de la paciente, pues o del paciente, ya siempre hablo en femenino, pero tiene uno ya en la historia, porque siempre es más frecuente las mujeres, pues ha tenido algún tipo de enfermedad autoinmune, que no tiene por qué ser un lupus, pero que son enfermedades relacionadas con con un defecto de la inmunidad, ¿no? Es decir, que por supuesto eso existe. Existe un factor genético, existe un fact- Se dice, como todas las enfermedades que no se conocen, que probablemente estén desencadenadas por una infección vírica en origen, pero nunca se ha podido determinar qué virus. Y luego, pero eso, para eso tiene que anidar en un terreno abonado, porque por infecciones víricas tenemos todos a lo largo de la vida, todos. ¿Y por qué en un paciente, si hubiera una infección vírica, existiría o se desencadenaría un lupus? Porque en esa persona se abonan distintos factores, como son los genéticos, como son los factores hormonales, y ojo, factores ambientales muy importantes también. Hoy sabemos que el fumador, nuevamente el fumador, el tabaco, y la persona que fuma tiene más posibilidades de desarrollar un lupus, siempre y cuando el resto de las condiciones aparezcan, claro.
Yo siempre digo que el tabaco no mata, lo que mata es fumarlo.
Sí, claro.
Doctor, al tratarse de una enfermedad multisistémica, hemos comentado que afecta a varios órganos. Sí. Entonces, presenta, ¿qué síntomas generales más importantes y por qué es tan importante la fiebre?
Bueno, vamos a ver, mire, la fiebre me dice, mire, en cualquier proceso autoinmune, inflamatorio, activo, la fiebre es un síntoma. Es decir, uno de los grandes problemas diagnósticos que se nos plantea en un paciente que ya está diagnosticado de lupus es cuando el paciente tiene fiebre. Y entonces, aquí hay que distinguir dos cosas. El paciente tiene fiebre porque el lupus está activo, que es un síntoma muy frecuente, y porque la enfermedad activa autoinmune ya desarrolla fiebre, o el paciente, al margen de tener un lupus, está infectado y tiene una infección. Y sabemos que los pacientes con lupus tienen más facilidad de tener una infección por este trastorno de la inmunidad. Es decir, que la fiebre es un síntoma muy frecuente en el lupus, pero puede ser por la propia enfermedad, sin necesidad de que haya una infección o porque haya una infección añadida. Pero al margen de eso, el paciente puede desarrollar otros muchos síntomas. Y si quiere, bueno,
pues sí, le iba a preguntar porque hemos agrupado los síntomas en tres clasificaciones.
A ver,
los síntomas articulares y musculares, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál sería el principal?
Mire, el fundamental de los síntomas osteomusculares es la artritis. Es una artritis que prácticamente, y desde el punto de vista clínico, si la viera un reumatólogo con experiencia, por el aspecto exclusivamente de la artritis, sin hacer ninguna prueba, muchas veces es absolutamente indistinguible de la artritis que aparece en la artritis reumatoide, que es una enfermedad distinta y que no tiene nada que ver con el lupus. Pero el tipo de afectación, ¿y qué tipo de artritis aparece? Pues fundamentalmente en las manos, en los pies, con inflamación, deformidad, etcétera, etcétera. Eso es uno de los síntomas más típicos de los síntomas articulares, la artritis que aparece y fundamentalmente de pequeñas articulaciones y simétrica. Eso por un lado.
Por ejemplo, doctor, en los síntomas dermatológicos, ¿qué tiene que ver las mariposas en esto?
Ah, bueno, es que las mariposas. Bueno, porque clásicamente dentro de bueno, antes de nada me gustaría hacer un matiz, porque a mucha gente puede tener una confusión. Nosotros, hay dos tipos de lupus que es muy importante que la gente que escuche el programa lo tenga en cuenta. Uno es el lupus que se llama discoide, que es una enfermedad exclusivamente cutánea y que no tiene nada que ver con el lupus que estamos hablando hoy. Es una enfermedad de la piel, punto. Entonces, en el otro lupus, en el que afecta las articulaciones, también se puede afectar la piel. La piel se afecta con muchísima frecuencia. Entonces, con respecto a las mariposas, eso que dice es que, bueno, uno de los síntomas más típicos del lupus agudo cutáneo que aparece en el lupus es un enrojecimiento de la zona malar de la cara, es decir, debajo de los ojos. Yo aquí, claro, estoy hablando por teléfono y no puedo explicarlo, pero justamente debajo de del párpado inferior, simétricamente, aparece en la región malar un enrojecimiento en forma de ala que se levanta un poquito de la piel y es simétrico y bilateral, y por eso semeja las alas de una mariposa y por eso se llamó así descriptivamente. Quiero decir, esto es típico del lupus, pero evidentemente, como todas las cosas típicas, se ve algunas veces, pero muchas veces, muchos pacientes con lupus nunca tienen estas lesiones y pueden tener otras lesiones cutáneas que no tienen nada que ver con esto.
Entonces, doctor, primero, cuando hablamos de lupus, tendremos que hablar de lupus eritematoso, ¿verdad?
Sí, lupus eritematoso sistémico.
Es el sistémico, no el discoide. Vamos a dejarlo claro,
no,
para los
el discoide, para los el discoide es una enfermedad de la piel. Bueno, si afináramos un poquito, podríamos decir que hay un porcentaje pequeño de lupus discoides que pueden tener manifestaciones sistémicas, pero no vamos a complicar las cosas. En el 90% más de los casos es una enfermedad de la piel que la tratan los dermatólogos y punto. Y no tiene nada que ver. Pero luego está lo que cuando la gente habla de lupus eritematoso sistémico. Pero lo digo porque, claro, el que tiene un lupus discoide y le han diagnosticado el dermatólogo de un lupus, pues puede mezclar conceptos y hay que tener las cosas claras.
Pues le agradezco muchísimo esta diferenciación y sobre todo los oyentes se lo van a agradecer. Hay otros síntomas que son síntomas cardíacos y pulmonares, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, sí, claro, pueden aparecer. Ya son los lupus más graves, ¿no? Quiero decir, pueden aparecer una cardiopatía, una afectación muscular del miocardio, puede aparecer una valvulopatía, una afectación valvular, pero ya es mucho más raro. Y puede aparecer manifestaciones pulmonares con fibrosis pulmonar, puede aparecer un encogimiento de los pulmones. Es decir, son manifestaciones muy variadas, las que puede aparecer, quizá la más frecuente, y me la he dejado, es una pleuritis, es decir, una inflamación de la pleura, que muchas veces se soluciona con un tratamiento sintomático sin más, porque no afecta al parénquima, no afecta al pulmón, sino afecta a la pleura, pero en definitiva son manifestaciones muy muy heterogéneas, muy distintas, y mientras que una pleuritis muchas veces es una manifestación muy banal y se puede tratar bien, pues ya una afectación del propio pulmón con una fibrosis, pues es una manifestación mucho más seria, lógicamente.
Doctor, estamos hablando de una enfermedad muy puñetera, ¿puñetero o puñeterita?
Bueno, yo no había oído nunca esa definición. Pues mire, podemos hablar una... Mire, yo diría que hoy, con los métodos que tenemos para diagnosticar, muchos lupus, y esto es muy importante para la gente que nos escucha, muchos de los lupus que vemos son muy benignos, muy, muy benignos, y no van a dar prácticamente problemas, o por lo menos problemas importantes, a muchos pacientes a lo largo de su vida. Eso es la primera cosa que la gente tiene que tener en cuenta. Que hoy diagnosticamos muchos lupus que son muy benignos, porque las técnicas de diagnóstico han mejorado, y lo que antes se diagnosticaba en los años 50 es que prácticamente solo se diagnosticaban los lupus muy graves, los que ya tenían insuficiencia renal o el corazón ya estaba o hacía afectación del sistema nervioso. Pero hoy en día tenemos la capacidad de diagnosticar estos lupus, y hay muchos pacientes que se diagnostican de lupus y que son lupus que evolucionan muy bien, que se controlan muy bien, que por supuesto tienen que tener un control siempre sistemático por medio del reumatólogo, por supuesto, pero que en muchos casos no van a dar problemas importantes, no van a dar problemas importantes. Y luego estarían, como usted ha dicho, los puñeteros. Claro que los hay, los puñeteros. Pero los que fundamental, pero ¿cuáles son esos, hombre? Los que tienen afectación visceral importante. ¿Cuáles son esos? Los que tienen una afectación renal importante, los que tienen o una afectación pulmonar importante, los que tienen una afectación del sistema nervioso central importante. Todos esos lupus son los que podríamos etiquetar en esa categoría que usted ha dicho, y son los que realmente complican mucho más el pronóstico de la enfermedad, y los que lógicamente precisan de un tratamiento mucho más agresivo que el otro. Afortunadamente son los menos. Y luego también quería decir una cosa que nos hemos dejado en el tintero, pero yo creo que también es mucho muy importante. El lupus tiene la gravedad del lupus y la frecuencia del lupus tiene mucha importancia con respecto a la raza. Hoy sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país, como todos sabemos, multirracial, pues el afroamericano, la raza negra, tiene una prevalencia de lupus 4 veces superior a la raza blanca, al anglosajón, al caucásico, por así llamarlo, ¿no? Uh-huh. Cuatro veces superior, y además el lupus del varón, o perdón, del paciente de color o afroamericano, es generalmente más grave que el lupus que aparece en la raza caucásica. Por tanto, también en el Reino Unido se han hecho estudios epidemiológicos, ya sabe que también el Reino Unido es un país con un gran nivel de inmigración, y se vio que en toda la población de origen afroasiático, etcétera, también el lupus era más frecuente y más grave que en la población, por así llamarlo, autóctona del Reino Unido, ¿no?
Doctor, hay bastantes síntomas neurológicos, ¿no? Que además son muy variados, sí, y graves, ¿no?
Sí, sí, bueno, pueden aparecer y muchas veces son absolutamente sutiles, banales y pueden pasar desapercibidos. Mire, yo he visto, bueno, todos los que hemos visto lupus, mire usted, una cefalea, es decir, un dolor de cabeza tontorrón, una depresión, un cuadro depresivo puede ser una manifestación del lupus, pero claro, tenga en cuenta que un dolor de cabeza, un cuadro depresivo es tan frecuente en la población que no tiene ninguna enfermedad, que claro, atribuirlo al lupus es muy complicado. Pero luego puede haber lupus que tengan manifestaciones neurológicas mucho más graves, como por ejemplo afectación de la médula y, por ejemplo, alteraciones psiquiátricas. Alteraciones psiquiátricas con cuadros de psicosis, como pueda tener un paciente que esquizofrénico, con una psicosis aguda. Yo he visto pacientes con una psicosis aguda que, vamos, porque yo no soy psiquiatra, pero claro, sabiendo que tiene un lupus, pues lo mandas al psiquiatra a ver qué pasa, ¿no? Pero para nosotros que no somos especialistas, no somos psiquiatras, pues a veces nos confunde qué le pasa a esta persona. Te viene con un cuadro psicótico agudo y entonces es realmente muy alarmante, ¿no? Es realmente muy alarmante y son cuadros que se dan en el lupus, ¿no?
Doctor, como para este programa de radio el tiempo es muy puñetero, ya. Si se lo puedo decir,
me gustaría
abordar con usted en los próximos 7 minutos el tema del diagnóstico y el tema del tratamiento.
Pues nada.
Mire, al igual que otras enfermedades reumatológicas, como usted bien sabe, el lupus no tiene ninguna prueba diagnóstica complementaria, ¿no?, que sea definitiva. Entonces, ¿cómo podemos afrontar el diagnóstico de esta enfermedad?
Bueno, vamos a ver, hay algunas pruebas que no. Primero, vamos a ver, el diagnóstico, como todo en esta vida, viene dado por la clínica del paciente, los datos clínicos. Es decir, vamos a ver, si vemos un paciente con un eritema malar, como hemos dicho antes, en alas de mariposa, con una artritis y con lesiones vasculíticas, bueno, pues prácticamente prácticamente hacemos casi el diagnóstico en la consulta. Y luego hay una serie de pruebas analíticas que sí que son, bueno, pues dentro de las pruebas analíticas, pues en el perfil del hemograma, de lo que es el hemograma, que es donde se determinan los leucocitos, el número de glóbulos rojos, etcétera, pues es muy característico que los leucocitos estén bajos, que los linfocitos estén bajos, que las plaquetas estén bajas, pero luego ya hay pruebas más específicas, por ejemplo, los anticuerpos antinucleares. Pero el problema de los anticuerpos antinucleares es que pueden ser positivos en mucha gente, pero ya títulos muy altos pues ya levantan la sospecha. Y si luego encima encontramos anticuerpos anti-DNA, que son muy característicos, pues prácticamente podemos decir que es casi patognomónico del lupus, ¿no? Es decir, que sí que existe una serie de pruebas específicas de inmunidad que nos pueden orientar de una forma definitiva al diagnóstico, ¿eh?
Con respecto al tratamiento, doctor, ¿estamos en condiciones actualmente de proporcionar una buena calidad de vida a estas personas?
Pues mire, yo sinceramente creo que sí. Claro, como hemos dicho antes, el lupus es una enfermedad muy heterogénea. Vamos a tratar desde enfermos con manifestaciones muy banales a manifestaciones, bueno, pues moderadas, y luego a pacientes con manifestaciones graves. Quiero decir, hay pacientes con manifestaciones muy banales que si tienen manifestaciones cutáneas, pues con tratamientos tópicos. Hay un fármaco fundamental para el lupus que yo creo que todos los pacientes con lupus deberían tomar si no hay una contraindicación, que es la hidroxicloroquina, que es un fármaco antiquísimo y que ha demostrado ser muy útil para controlar el lupus en general. Y además tiene la gran ventaja de que no afecta al feto, es decir, que la mujer con lupus, se queda embarazada, lo puede tomar con toda seguridad, no va a dañar al feto.
¿Que es una especie de corticoide o qué?
No, es un antipalúdico antiguo. Ajá. Es la hidroxicloroquina. Entonces, bueno, tan es así que prácticamente es muy raro que haya pacientes con lupus que no la estén tomando. Y los que no lo toman han sido porque han tenido algún problema con el fármaco, ¿no? Fundamentalmente, el mayor problema que se suele ver, aunque es raro, es la toxicidad retiniana, es decir, a nivel ocular. Pero ya le digo que es raro, y si eso no existe, yo creo que todos los pacientes deberían tomarlo. Y se ha demostrado que si el paciente que está con lupus está controlado y el paciente deja de tomarlo, muchos pacientes rebrotan, ¿eh? Pueden tener un brote de lupus. Es una medicación esencial.
Estos pacientes pueden comer de todo, deben tener una alimentación sana, equilibrada, pero lo que no deben hacer es comerla frente a una exposición solar importante.
Bueno, eso es otro de las bases fundamentales del tratamiento del lupus. Hoy sabemos que cuando dijimos de factores ambientales para el lupus mencioné el tabaco, pero me olvidé de la luz ultravioleta. Sabemos que el sol es uno de los factores desencadenantes del lupus o de producir brotes en pacientes con lupus. Es decir, el paciente con lupus tiene que tener un cuidado muy exquisito con la exposición solar. Entonces yo siempre a los pacientes con lupus les digo, cuando dicen que se van a la playa o llega el verano, y una buena pamela, un buen toldo y una buena protección solar con cremas. Con cremas de protección de pantalla total, no la crema típica que se compra uno en la playa, en el kiosco de turno, sino una crema de protección total que se compre uno en una farmacia. Eso los lupus lo conocen muy bien. Y que sepa todo paciente con lupus que cuando se baña, la crema se va y que se tiene que volver a embadurnar. Y que sepa el paciente con lupus que no solamente es el sol, que la playa, por ejemplo, y digo la playa porque es lo más, estamos en verano y es donde la gente suele ir más, que la playa, los días nublados, hay rayos ultravioletas para parar un tren, y todos tenemos la experiencia de chavales y no de tan chavales que en días nublados en la playa jugando a lo que sea nos hemos quemado, y nos hemos quemado porque hay rayos ultravioletas. Es decir, que no solamente tiene que haber sol, hay que protegerse de la luz, hay que protegerse de la luz, y esto es válido también para la montaña, para el campo y para todo esto,
Podemos afirmar, doctor, que estos pacientes lo que tienen que ser son muy disciplinados, ¿no?
Por supuesto, tienen que ser muy disciplinados, pero habitualmente lo son. Porque, mire, ellos saben que tienen una enfermedad que está controlada, que pueden tener complicaciones, y la gente cuando conoce bien su enfermedad, y lo primero que tienen que saber un paciente es conocer su enfermedad, ellos saben lo que se juegan y suelen ser muy disciplinados. Hombre, siempre hay algún inconsciente, claro, como todo, pero en la gran mayoría yo creo que son muy disciplinados. Y ellos saben más que nadie cómo se tienen que cuidar y qué tienen que hacer para evitar los brotes. Y uno de ellos es este, ¿no? El tema de la exposición solar, ¿no?
Doctor, ¿por qué un joven don Emilio, estudiante en Navarra, de pronto decide elegir lupus y no elegir acondroplasia o síndrome 5P?
Bueno, pues porque muy fácil. La respuesta es muy fácil, porque yo estando en la Universidad de Navarra y haciendo mi residencia en medicina interna primero, pues me dirigieron la tesis doctoral en la autoinmunidad de la artritis reumatoide, es decir, en otra enfermedad autoinmune, en una enfermedad que no tiene nada que ver con el lupus, bueno, no tiene nada que ver, tiene que ver en alguna medida, pero es una enfermedad autoinmune y es la artritis reumatoide. Y de ahí empezó mi interés en la autoinmunidad y en todas las enfermedades autoinmunes. Y por eso de ahí, bueno, pues luego hice reumatología y de ahí también pasé un año entero en Londres con el doctor Graham Hughes, que bueno, yo creo que es la persona, el mejor clínico que he visto con lupus en mi vida. Yo no he visto más lupus después en mi vida. Yo veía consultas con 30 y 40 lupus todos los días de la semana, ¿no? Imagínense la cantidad de enfermos. Claro, era un centro de referencia, ¿no? Quiero decir que era impresionante, ¿no?
Puede ser, doctor, que por lo que yo le estoy escuchando, y dentro de que yo soy completamente neófito en esta materia, pero me da la impresión que estos pacientes con un tratamiento adecuado son capaces de llevar una vida del todo normal, o prácticamente del todo normal, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Eso es lo primero. Quiero decir, como hemos dicho antes, el lupus es muy heterogéneo. Hay desde enfermos que tienen patología muy banal, a patología moderada y a patología grave. Pero incluso los con patología grave, si están bien tratados, con medicaciones ya mucho más agresivas, etcétera, son pacientes que desarrollan vida normal. Yo he tenido enfermos con lupus, bueno, activos, que cuando se han controlado, pues han sido mujeres que han tenido hijos y han desarrollado su vida normal. Pero claro, son enfermos que tienen que tener un control muy estrecho,
Doctor, ¿cuántos pacientes habrá visto usted con lupus?
Bueno, claro, si yo sumo lo que vi en Inglaterra, pues ya es que me es imposible calcular. No sé, no le puedo decir.
Ya, no, no, no sé la pregunta. De todo lo que ha visto algo de eso que le haya dejado petrificado, sorprendido, que haya aprendido de un paciente algo que no haya visto, por ejemplo, a nivel de universidad?
En la universidad
no, claro, no se aprende nada. claro.
Los pacientes enseñan esto, claro. Cada paciente en el lupus te enseña. Claro, cada paciente en el lupus te enseña. Desde pacientes que parecían benignos a que te den un susto un día por una complicación grave, hasta pacientes que, bueno, que yo tengo una historia muy bonita, ¿no? De una paciente que muy joven, yo era muy joven entonces, diagnostiqué a esta chiquita, porque entonces era una chiquita, tendría 14 años o 15, de un lupus eritematoso sistémico, y tenía el eritema típico de alas en mariposa. Y bueno, yo entonces estaba en Vitoria, estuve 4 años en Vitoria, 5 años, y la diagnostiqué de un lupus. Y bueno, ya cuando me vine a Madrid, luego fui a Inglaterra, etcétera, etcétera, le perdí de vista por completo y no la he vuelto a ver. Pero luego me enteré por colegas míos que fueron a Vitoria, que se hizo médico, y que es médico, y que ha hecho médico de familia, y que está perfectamente.
Pues doctor, me va a permitir una broma, y es que usted mola. Usted mola como nos lo ha explicado. La verdad es que ha sido un placer y muy bienvenido a su pantalán del barco de enfermedades raras, que en cualquier momento espero que podamos charlar de otra cosa o conocernos.
Muy bien, encantado.
Pues que pase usted muy buen verano, si tiene la fortuna de poder seguir en agosto. A mis oyentes decirles que este es el último programa del mes de julio, que me voy de vacaciones, que también me lo merezco,
sí, señor.
Que volveremos en el mes de septiembre. Doctor, nos vamos con una música de Siria. Hoy hemos dedicado nuestra sección de música raramente escuchada a Siria. Un abrazo y muchísimas
gracias.
Bueno, adiós.
Buenos días.
أيام في بعدنا فاتوا كل واحد عاش حياته شوف بقيت فيه انت وانا فيه زعلان جدا علينا الفراق ده ما كانش لينا بس اقول ايه قلبي فاضي أيام في بعدنا فاتوا كل واحد عاش حياته شوف بقيت فيه انت وانا فيه زعلان جدا علينا الفراق ده ما كانش لينا بس اقول ايه قلبي فاضي حبيبي يا ريت
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
Luces en la Oscuridad ya tiene app para teléfonos móviles y tabletas, completamente gratuita y con la que puedes escuchar en directo toda la programación de Gestiona Radio. Además, de miércoles a domingo, desde las 12 hasta las 3 de la madrugada, podrás seguir Luces en la Oscuridad desde allí donde te encuentres. Ya puedes convertir tu teléfono móvil en un auténtico transistor de radio. Nuestra app te permite descargar las entrevistas que más te gusten y, una vez guardadas en tu dispositivo, volver a escucharlas en el momento que tú desees y sin necesidad de utilizar internet. Entra en Google Play o en Apple Store, descárgatela de forma totalmente gratuita y no olvides dejarnos tu valoración. Ayúdanos a crecer y llegar a más luciérnagas. Te necesitamos. ¿Te apuntas?
Gestiona Radio,